como todos sus hermanos, como su abuelo, como su tío, como su padre. Es del garbao. Si usted lo mira y lo ve por ahí en una reunión, dice, no puede ser que este sea el artífice del gran crecimiento, expansión y fortalecimiento del Grupo Éxito. No puede ser que este señor haya sido el hombre de confianza del grupo Casino francés. No puede ser que este señor haya estado en La Habana, discreto como siempre ha sido, calladito la boca. No puede ser que este hombre alto, delgado, sencillo, austero, gocetas, amante del buen vino, haya estado presidiendo la Junta de Ecopetrol por designación del presidente Santos. Si este hombre era un hippie o no, doctor Restrepo.
Darío, buenos días a todos en la mesa.
Lo conozco bien, ¿eh? Usted sabe.
Un gusto. No, no tanto, son épocas que se viven en la juventud, Darío.
Por supuesto, y usted las vivió intensamente, vivió en distintos sitios, en los Estados Unidos, en París, en fin, como hasta que se ajuició. ¿Qué lo llevó a juiciarse?
Bueno, el juicio es parte también de vivir un poco y de conocer las distintas culturas y la gente y experimentar en una manera sana, siempre estudiando, siempre trabajando, siempre con un objetivo.
Además, conservando ese liderazgo propio de su familia, del gran Gonzalo Restrepo Jaramillo, quien fuera senador, canciller de Colombia, embajador en Washington, de dos figuras como Laureano Gómez, como Mariano Spira Pérez, rector de la Universidad de Antioquia, como su padre, el empresario Juan Gonzalo Restrepo Londoño. En fin, Nicanor. ¿Nicanor era su primo?
Sí, Darío, cómo no. Era primo hermano de mi padre y muy cercano, pues sobre todo en estos últimos tiempos que pasó en París, donde nos dedicamos a una vida de pronto un poco más sencilla, fuera de las de los asuntos del poder y del mundo de la empresa, más dedicado hacia el estudio.
Claro, porque hicieron doctorados en sociología, iban realmente a la universidad, o en metro, o en bicicleta, o caminando. Se les veía con frecuencia de tenis, jeans y mochila, con los libros, alejados completamente de lo que usted acaba de mencionar.
Tal cual, Darío.
Bueno, ¿usted por qué le aceptó al presidente Santos reemplazar a Luis Carlos Villegas como representante, de alguna manera vocero, mejor, de los empresarios en la mesa de negociación en La Habana?
Sí, Darío, cuando un presidente llama a cualquier colombiano a prestar un servicio a la patria, en el caso mío yo ya estaba jubilado, pues hay un derecho a decir, lo voy a pensar, de pronto voy a analizar si conviene o no conviene, etcétera. Pero cuando un presidente llama a un colombiano a trabajar por la paz de su país, yo creo que es supremamente irreverente e impensable decir, lo voy a analizar, me voy a tomar un tiempo. ¿Quién no debe trabajar para que en un país que ha tenido 7 millones de víctimas, más de 200 mil muertes, 3 millones de desplazados, no diga automáticamente sí, no importa los sacrificios que esto implique, a poner un grano de arena para trabajar por la paz?
Hombre, usted que lo tuvo todo en el Grupo Éxito y en todos los cargos anteriores, una persona tan cercana al sindicato, al grupo empresarial antioqueño, que podía haber llevado perfectamente con soltura y con holgura y con mucha dignidad igualmente otro tipo de vida. ¿Hasta dónde Nicanor Restrepo Santamaría, su primo, influyó en usted en todo este tema de la paz? ¿Por qué? Que si alguien buscó la paz con desprendimiento, con visión hacia el futuro, con incomprensión de algunos sectores ultraconservadores, por no decirles de otra manera, del país, que no entendían cómo un representante del sector privado pues estuviera en esas, porque Nicanor fueron muchos los viajes que hizo
al
realmente
Cabal, Darío.
A hablar
Nicanor
con Manuel
Marulanda y con gente del secretariado. En la época de los diálogos en el Caguán, en el gobierno de Andrés Pastrana, iba con su sombrero blanco, me acuerdo permanentemente, y se reunían los pozos.
Y le llevábamos siempre una botella de coñac a Manuel Marulanda.
Bueno, la estela que dejó Nicanor, la profundidad de sus análisis, el conocimiento que tiene, pues son totalmente imposibles de igualar, porque él era pues un maestro, un ser humano sin igual, un hombre, como tú dices, muy sencillo, que practicaba sobre todas las cosas la empatía, ese sentido humano que él tenía que le permitía acercarse a los otros seres de una manera especial. Me tocó mucho compartir con Nicanor en charlas privadas, etcétera. discusiones sobre el país, sobre nuestras ilusiones, sobre a ese dónde deberíamos llegar como sociedad. Y precisamente una semana antes de su muerte participé con él en una charla en Cali, en la cual los dos expusimos sobre este asunto de la paz. A la venida del aeropuerto ya lo vi un poquito malito, y aún así él conversaba esto con una pasión, con un entusiasmo, con un idealismo pero pragmático, aterrizado, de cómo podríamos, si nos unimos, hacer un país diferente, y que nos deberíamos dar ese chance, esa oportunidad, porque en el fondo lo que los negociadores hicieron en La Habana es simplemente abrirle una alternativa al país. Antes no teníamos sino una alternativa, que era seguir en lo mismo. Ahora tenemos dos, y debemos estudiar a fondo qué implica esto para ver cuál de las dos tomamos, si el camino de seguir en el punto que íbamos o abrir la posibilidad de crear un mundo nuevo, sin miedos y sobre todo con mucha dedicación para poderlo construir.
A ver, doctor Restrepo, ¿cuál fue su impacto? Si se preparó o no, usted que siempre ha sido un hombre tan auténtico, tan sincero y tan francote, dice lo que piensa, cuando se enfrentó en esa mesa de diálogo, pues con esos señores sindicados de los peores delitos, masacres y lo peor de los últimos años en Colombia.
Es una cosa difícil, sin duda. Cuando yo llegué, pues obviamente llegué un poco tarde a la mesa, apenas estuve año y medio, ya el equipo negociador llevaba mucho tiempo. Lo primero es que es difícil integrarse a una dinámica que por supuesto ya tiene un ritmo, ya tiene cada uno de los individuos que hacen parte de una mesa, pues una colocación dentro de la mesa. El que llega siempre es un poco extraño, lo tiene que hacer con mucha prudencia, yo diría que con muchísima, muchísima humildad. Y lo mismo ocurre con la parte contraria. Estos acercamientos se van dando poco a poco, pero digamos que toda la vida, por ser de una familia bastante de humanistas, yo he sentido que he tenido una facilidad para comunicarme con las personas, y las personas no dejan de serlo por lo que hayan cometido en la vida. Seguramente hubo muchas dificultades, hubo muchas actuaciones que son totalmente reprochables, pero en la mesa la disposición que había era una disposición de que las partes eran iguales, todos los individuos estaban aportando hacia un bien común, y la verdad es que poco a poco se fue relajando el ambiente, y mis conversaciones con grupos pequeños de ellos o incluso individualmente siempre fueron muy respetuosas, muy aterrizadas, de un trato muy digno. Inclusive a uno le llaman la atención de que no lo llamen allí pues por el nombre, sino que le digan expresiones como doctor, etcétera, que indican respeto, e igualmente respeto que nosotros expresábamos hacia ellos, porque es la única manera de conducir una conversación de estas, que se pueda llegar a un puerto común.
En un ambiente tan difícil, tan prevenido, usted que llega tarde en el año 2015, ¿quién o quiénes lo impresionaron desde ese momento hasta el final del acuerdo?
Bueno, no, todo el mundo impresiona por una cosa o impresiona por otra. Indudablemente todos mis compañeros de mesa, para hablar primero de este lado, me impresionaron muchísimo. Yo quiero destacar, porque hay veces se olvida, la participación de los jóvenes. Yo creo que si hay una ilusión en Colombia de que esto puede cambiar, de que se puede construir distinto, es que yo no había experimentado una energía tan increíble y una capacidad intelectual de estudio, de trabajo, de dedicación, como todos los jóvenes que ayudaron en la mesa. Muchas veces se conocen los personajes principales, pero no quienes verdaderamente meten días y noches incansables por preparar los documentos, por trabajar en ellos, y sus opiniones tuvieron muchísimo peso. Para dar solamente un nombre, yo creo que se debe exaltar mucho la labor de Elena Ambrosí, que para mí fue una plenipotenciaria más, por su gran inteligencia, por su capacidad de trabajo, su orden mental, pero también por el corazón tan grande que tiene esta mujer especial, que Colombia tiene todo para agradecerle. Igualmente me parece que el doctor Sergio Jaramillo, con su manera de ser un poco de tecnócrata, digamos que no es un hombre de tantas aspiraciones políticas, pero esa constancia, esa dedicación hasta el final, y sobre todo lo último también, la tranquilidad, la humildad, un hombre que me parece a mí que verdaderamente cree en la paz y trabajó como un artífice de construcción, es alguien que se merece destacar. General Mora igualmente, bueno, pues todos, por su lealtad, por su amistad, y del otro lado, pues todos ellos, Joaquín Gómez, por ejemplo, tenía un gran admiración y respeto por Nicanor, entonces desde que me vio, pues fue muy cercano, porque decía Restrepo y prácticamente hizo como una conexión, y entonces inmediatamente abrió las puertas a una conversación. Por ser más de esta región, yo establecí pues una amistad importante con o por lo menos una conexión importante con Pastor Alape, y así se va haciendo un mundo de que no es tan extraño, no es tan lejano, es un poco más común y corriente de lo que uno podría esperar.
Desde el principio, y cuando pudo palpar el ambiente, sentir cómo se trabajaba la mecánica impuesta, la dinámica también, ¿pensó que se iba a llegar, antes de que terminara el presente año, a un acuerdo final?
Digamos que en los últimos meses sí pensé, me parece que el presidente lo manejó también muy bien, el presidente entendió, y con la potestad que tienen todos los directores o presidentes de grupos de trabajo, que deben ser excelentes, que en momentos hay que introducir cambios, hay que remover cosas, hay que traer sangre nueva, creo que lo hizo muy bien y estaba en todo su derecho. La verdad es que encontré unos ritmos de negociación por lo que era la causa, las posiciones tan diversas en la mesa, muy distinto a lo que uno acostumbra en la empresa privada, donde siempre se hace la estrategia primero, luego se consiguen las personas absolutamente adecuadas, se motivan los equipos permanentemente. Aquí es una cosa un poco más dura, digamos, donde todos venimos de sectores muy distintos. Imagínese usted, pues, dos militares, un empresario, personas que vienen del mundo de la política, intelectuales, personas que han llevado años y años y años de la contraparte metidos en la selva, personas que han tenido la fuerza que puede dar una arma en la mano pasando al mundo de las ideas. Todo esto genera una dinámica que verdaderamente en un principio, pues tengo que decirlo con toda humildad, fue muy, muy difícil para mí, y pasé muchas horas callado, escribiendo, entendiendo, tratando de comprender esa dinámica para en el momento que diera una opinión o entrase a ella, pues poderlo hacer con algún aporte real y sustancial. Al final de todo esto, el equipo es el que actúa y uno se queda pensando, bueno, ¿en qué es que yo verdaderamente pude contribuir? Yo tengo una tendencia a pensar, bueno, tal vez es muy poco, pero así sea un grano de arena, y el haber estado allí puede haber cambiado algunas cosas, yo espero que sí, para que a Colombia se le abra esta oportunidad.
Pero doctor Restrepo, usted es un empresario, usted es un ejecutivo, una vez que ya entendió toda la metodología y la dinámica de la negociación, ¿cómo aportó a ella con esa visión empresarial que tiene?
Sí, yo creo que yo logré acercarme bastante a ciertas personas, ganar cierta confianza, logré aportar sobre todo dando opiniones pues no muy frecuentes, eso no se trata de estar hablando en todo momento, pero que yo consideraba que eran fundamentales, que eran acertadas, que deberían quedar en los acuerdos, consideraciones como por ejemplo, por acordarme de una en el punto de los terceros, insistí absolutamente que la justicia transicional no solamente fuese una justicia a la cual pudiesen acceder las fuerzas militares y la guerrilla, que eran, digamos, como las dos partes enfrentadas directamente, sino que también aplicarla a los terceros, porque si vamos a llegar, digamos, a un tratamiento de justicia transitorio, ese tratamiento transitorio debe ser no para una o para dos de las partes, sino para todos los colombianos, porque nosotros tenemos que hacer un tratamiento de perdón, digámoslo así, no total, pero sí, digamos, algo que pueda permitir doblar la página, que sea igual y que sea equitativo para todos. Y yo creo que esas pequeñas cosas son las que van sumando, las conversaciones también que se dan por fuera de los momentos en que se prepara la negociación, las ideas que uno transmite en la mesa del comedor y que los otros miembros escuchan. No importa exactamente quién va a ser el vocero en una determinada mesa o en uno de los comités, sino que todos se hayan impregnado de las posiciones y las ideas de todos. En eso consiste un grupo de trabajo.
Óigame, doctor Gonzalo Restrepo, a ver, en las empresas privadas, incluso en las organizaciones de gobierno y en muchos círculos de trabajo, obviamente siempre hay ambientes democráticos, se debaten las cosas, las propuestas, se analizan las contrapropuestas. Del otro lado, cada uno puede expresar su punto de vista, pero bueno, finalmente yo no sé, en el caso del equipo negociador del gobierno, ¿se llegaba a un consenso o había puntos? Me refiero, por ejemplo, a lo que tiene que ver con los dos aspectos quizás más discutidos. Hay tres ejes de esas críticas fundamentales que tienen que ver con la justicia transicional, el que no haya cárcel, en el sentido clásico de la palabra, para los responsables de crímenes atroces, de lesa humanidad, en fin, cárcel entre rejas y no otro tipo de sanciones, y igualmente la participación en política. Me imagino que eso generaba discusión. Finalmente, ¿quién tomaba la decisión de aceptar la contrapropuesta de las FARC? ¿Votaban entre ustedes solos? ¿Alguna vez Humberto de la Calle o Sergio Jaramillo impusieron un criterio, una razón del presidente a través de María Ángela, Holguín, la canciller o de alguien más cercano?
No, en realidad la mesa es bastante autónoma, las discusiones muy, muy álgidas. Nosotros teníamos una dinámica de reunión en la mañana, a partir de las 7 de la mañana desayunábamos y recibíamos la prensa y los artículos de todo el día, escuchábamos las noticias en Colombia a través de del internet y de los iPads, etcétera, etcétera. A las 8 estábamos en el sitio de las reuniones. Había una reunión muchas veces entre Humberto y Márquez para determinar en ese día cuál era la dinámica de las mesas o de las subcomisiones que iban a trabajar. Se participaba en la construcción, ya en la ejecución de ese trabajo. Luego había un descanso, extraña la hora, porque el descanso era más como entre la 1 y las 5, pero entendiendo los calores que hacen en Cuba, sobre todo en ciertas épocas, era apropiado. Allí las personas individualmente podían leer, prepararse, y a partir de las 5 y hasta muy tarde en la noche había una reunión en la cual teníamos a veces las más álgidas discusiones sobre todos los puntos, pero nunca salíamos de la reunión sin tener sobre el punto que se había tratado un consenso. Se me hace que nuestro grupo fue muy, muy democrático, precisamente por la variedad de sus integrantes. Creo que el de la FARC también, pues todos participaban, pero me imagino que pues era un poquito más autocrático. Son disciplinas distintas, manera de funcionar diferente de los grupos.
Hombre, cuando vienen estos puntos críticos de la justicia transicional, la participación en política, etcétera, ¿usted no pensaba acaso en sus amigos, compañeros, empresarios, y en que esos puntos iban a generar urticaria, por decirlo lo menos, en muchos sectores?
Claro, y pienso todavía, Darío, muchos puntos que seguramente para todos los colombianos no son iguales. Por eso es que es muy, muy importante que todo el mundo estudie muy a fondo lo que se va a votar. Esta es una votación, yo diría, tan importante o más importante que una votación de un presidente de la República. Yo nunca me atrevería a insinuarle a nadie en qué sentido debe votar, pero lo que sí me atrevo a insinuarle a la gente es que deben votar absolutamente, por lo que a conciencia piensen, porque es un cambio total para el país. Ahora, es algo que se debe mirar en su conjunto. Nadie puede, yo lo pongo en términos muy simples, es como si una persona se enamora de otra y dice, pues no, yo voy a escoger lo bueno que tiene, que es esto y esto y esto. No, la tiene que aceptar en su totalidad. Y de allí las palabras de Humberto, de que este es el mejor acuerdo que se podía lograr. Seguramente tiene cosas que en un mundo ideal o en una rendición podrían haber sido mejores, pero de acuerdo a lo que fueron las dinámicas, a lo que eran las posiciones y todo, se considera que no hay ningún punto que sea nocivo totalmente. Por ejemplo, el punto de restricción de la libertad, pues sí lo hay. Puede que no sea la cárcel con barrotes, los tiempos que da la justicia tradicional, sino la justicia transicional, pero se cumple con los criterios, digamos, internacionales hoy en día, que tratan los temas relacionados con los crímenes atroces y los crímenes contra los derechos humanos. O sea que creemos que nada se sale absolutamente de una manera radical de lo que debe ser, pero por supuesto hay concesiones, hay pasos que se dan para que pueda haber un perdón y para que pueda haber un olvido. Creo personalmente que la palabra perdón, por ejemplo, lo hizo Alape, pues expresó en un acto en Bojayá que se le salieron las lágrimas. Me parece que es de lo más bonito que ha habido en el proceso. Es una palabra que se debería decir con más fuerza y cura más que muchas reuniones, que muchos acuerdos y que muchas cosas. Perdón es algo que se debe decir sin orgullos y con toda la sinceridad, porque muchos de los lados en este conflicto y muy especialmente también el que tú mencionas, yo por supuesto tengo amigos, familiares, etcétera, que son víctimas, todos somos víctimas de este conflicto, por eso tenemos que trabajar ahora y pensar muy seriamente si somos capaces de adquirir los compromisos que están expresados en ese acuerdo para construir, porque de eso se trata, un país que sea diferente, con otra noción de lo que debe ser la inclusión, reducir la desigualdad social, desarrollar el campo, y eso va a costar mucho, mucho dinero, sí. Pero no solamente eso, sino un cambio de mentalidad, una idea original y sensible y sincera de que sí somos capaces ahora de hacer un nuevo país. Ese es un reto que a mí me parece que es enorme y verdaderamente da temor en el sentido de que es tan grande que lo que hay que afrontar en el estómago para hacerlo es mucho, es un compromiso inmenso.
A propósito, doctor Restrepo, y con toda sinceridad, ¿ha perdido amigos desde que entró en estas negociaciones? ¿Lo han insultado o ha llegado a discusiones acaloradas con muchas de las personas? Además, es que no es un secreto que en Antioquia pues hay muchos grandes empresarios que son uribistas y que pueden estar en contra del...
El doctor Restrepo ha sido...
Perdóname.
Conservadora toda la vida.
Tú eres Erika, ¿cierto?
No,
Darcy. Ah, ok, Darcy. Mira, no, yo afortunadamente no. Creo que la gente me ha tenido mucha consideración, mucho respeto. Yo creo que saben lo que implica el sacrificio. La gente me ha tratado supremamente bien. Más bien me han dicho gracias. Por la contribución, por supuesto, no todos le dicen a uno si están de acuerdo o no están de acuerdo. Sí me ha pasado, por ejemplo, que se me siente en el avión al lado mío algún individuo que no conozco y se me venga hablando, despotricando contra el proceso desde Bogotá hasta Medellín, y yo diga, pero habla un poco más pasito para que no oiga todo el avión, pero nunca atacándome personalmente, nunca en una cosa con rabia, que es precisamente lo que hay que eliminar acá. Es que tener ideas distintas es absolutamente válido, es tan válido lo uno como lo otro. Lo importante es que esta vez no lo podemos hacer nosotros ejerciendo precisamente lo que queremos dejar atrás, que es la violencia. La violencia puede ser tanto física, material, como puede ser verbal. Tenemos que mostrarle al mundo, todo el mundo nos está mirando, y lo tenemos que hacer de una manera civilizada y distinta. La gente me ha tratado con cariño, me ha tratado con respeto, ha entendido que se dio. En este momento estamos frente a una bifurcación, a dos caminos. Antes no teníamos sino un camino. Ahora Colombia es más rico porque Colombia tiene la oportunidad de escoger una forma de hacer el futuro y una segunda forma de hacer ese mismo futuro. Entonces, lo que construimos nosotros no tomamos una decisión. Nosotros construimos lo que creemos con mucha dedicación, que es una paz posible. Entonces, a decidir, a estudiar y a leer, se dijo.
Difícilmente el doctor Gonzalo Restrepo pierde la serenidad, pero hubo un momento, doctor Restrepo, un momento crítico en el que las conversaciones se empantanaron, se tornaron incluso agresivas, que requirió grandes dosis de su habilidad, de su visión conciliadora, ¿y cómo lo solucionaron?
No, hay momentos en que uno pierde la serenidad, yo diría que muchos... más cuando una persona viene acostumbrada, que esa es una mala costumbre, a ser un jefe durante tantos años, 23 años que me tocó a mí en la última empresa que manejé y luego otras cuatro empresas que manejé en la vida. Eso es muy nocivo, uno aprende, uno se vuelve un poquito cree que uno es indispensable o que uno es el que sabe dirigir o el que sabe mandar. La verdad es que aquí hay que ejercer muchísima humildad. Hay momentos en que las ideas que se van conformando en una mesa no son exactamente las que uno tiene en la cabeza. Uno, el mejor chance que tiene es expresarlas con toda la fuerza, pero yo no diría que con rabia o nada por el estilo. Hubo algún momento, preferiría dejarlo en reserva sobre qué asunto, que sí, tal vez yo falté unos días y que algún tema que habíamos venido tratando había empezado a quedar un poco más difuso en los acuerdos, y entonces me tocó un poco, sí, como pararme en las cuatro y ser muy 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 insistente en que para mí era absolutamente vital, porque tocaba con los empresarios, tocaba con algo que yo creo que es muy importante para Colombia, porque yo creo que una de las patas de la mesa de un país es su empresa privada. Y no se puede tocar el sistema democrático, no se puede tocar el sistema de libre empresa, pero por supuesto tenemos que ir hacia una empresa socialmente responsable, inclusiva, ambientalmente también y éticamente correcta, pero hace parte del sistema. Ya hemos visto los países que se dejan arrollar por el populismo, la suerte que les llega, y yo luché mucho porque nosotros no toquemos para nada el sistema. Por supuesto, vamos a alegar, vamos a discutir y vamos a ver quién gana en el mundo de las ideas en la política, y allí tenemos también que entender todos que vamos a tener que participar más. Pero en la mesa siempre vi la pelea porque el sistema no se pusiera en juego, y yo creo que de pronto esa sí es una marca que tiene mi participación.
Doctor Gonzalo, ¿estuvo en juego ese sistema?
No, yo creo que no, pero indudablemente en pequeños detalles, en cada frase, en cada párrafo, están los significados directos, pero también está lo que se puede leer entre líneas. Entonces, siempre fuimos muy cuidadosos, pero el presidente había dado esa directiva desde el principio de la negociación. Jamás se pondrá en juego el sistema, ni el sistema democrático, ni el sistema de libre empresa. Total de que eso ayuda a mi convicción que tengo para poderlo defender en todo momento. Pero como te digo, hay instantes, por ejemplo, en que en la justicia transicional primaba pues el tratamiento que se diera a los miembros de la FARC. Obviamente a ellos les interesaba más dar esa discusión, puede que a los militares les interesara más dar la discusión de la parte militar, y por supuesto yo tenía la obligación de hablar, porque yo no fui un representante de los empresarios, yo fui un representante de todos los colombianos, pero creo que todos los colombianos, parte de la riqueza que tienen es esa capacidad emprendedora, esa capacidad de hacer negocios, esa capacidad de construir a través del hacer, y Colombia es un país bastante diversificado. Fíjate lo que nos impactó el que el petróleo se hubiese vuelto una parte importante del PIB, pero no somos un país petróleo dependiente, gracias a Dios. Somos un país de múltiples actividades, de servicios e de industria, y eso se debe preservar a toda costa. Y yo llamaría la atención a todos los colombianos que es una de las cosas que debemos insistir, que este país tiene que seguir construyendo, incluso con ellos mismos, con la guerrilla. Tuve reuniones hasta privadas en las cuales pude ver y convencerlos de que todas estas cosas que ellos quieren hacer, como las economías solidarias, las cooperativas, etcétera, eso son empresas. Son empresas porque algo en que se junten más de dos personas para construir, para mezclar recursos y que funcione, y que al final generen un excedente para la comunidad de personas que la conforman o la comunidad en general, eso es una empresa. Lo que pasa es que las empresas tienen mucha forma de asociación: anónima, limitada, en comandita, cooperativa. Hay países como Japón, por ejemplo, donde el 70% de las empresas son cooperativas. Ya el modelo que se utilice, eso es una cosa, pero un país sin empresas es un país sin recursos, y todas estas cosas son tinta en el papel si no hay con qué hacerlas.
Doctor González, estamos conversando para que los oyentes de Caracol, que han llegado tarde a la presente emisión y a este diálogo tan interesante con este importante empresario, quien estuvo en la última fase durante más de año y medio en la mesa de negociaciones en La Habana, Gonzalo Restrepo, sobre lo pactado, lo alcanzado, todo lo que pasó en el interior, cómo eran las sesiones, las reuniones, cómo se tomaban las determinaciones y demás. Y preguntarle, doctor Gonzalo, entonces, lo acordado ¿en qué va a cambiar el país?
Pues primero que todo, lo acordado puede no cambiar el país en nada si el voto es no. Yo creo que pues volveremos a una situación muy parecida a la situación en que estábamos. No me atrevo, no soy un analista político, ni esos hechos que lamentablemente nos han acompañado durante tanto tiempo, pero en mi opinión el gran cambio que trae la posición contraria es que abre las puertas, y de veras creemos que somos capaces juntos todos de hacer un sacrificio, digamos, generacional, para que las nuevas generaciones vivan con más equidad y con más futuro, de desarrollar el cambio, el campo colombiano. En las ciudades va a cambiar muy poco, Darío. Somos tan alejados de esa problemática, prácticamente no la vivimos, no la tocamos, de esa tragedia, de ese país en el que después de unos kilómetros se ingresa a un mundo en el cual no hay servicios, a un mundo en el cual la educación es mínima, la nutrición y la política alimentaria es muy débil, que las cosas no van a cambiar mucho en las ciudades, pero si hacemos un verdadero catastro, si devolvemos la propiedad en el campo y la otorgamos a los campesinos, si paramos en mucho las migraciones a las ciudades, si reducimos notoriamente los índices de violencia, pues si algo hay en este mundo es una necesidad por alimentos. La agroindustria prima en todos estos países, hay que verlo en Perú, hay que verlo en Chile. Las oportunidades económicas que abren, en mi opinión, son mucho más grandes como oportunidades. Todo existe como una posibilidad, lo que pasa es que los hombres son los que deben hacerlo, y son más los beneficios que los costos. También es que el país no es muy viable con ese grado de diferencias. La tecnología por encima de las leyes ha acercado mucho a las personas de este país. Uno puede vivir en un área muy remota, pero ya tiene un teléfono inteligente, ya escucha las noticias, ya sabe lo que pasa en la ciudad, y cada vez entonces las tensiones sociales van a ser más y más grandes si no vamos a homogenizar un poco la sociedad, a darle por lo menos las mismas oportunidades. Uno no puede hacer igualmente ricas a todas las personas, hay unas que van a trabajar más que otras, pero sí que las personas en el campo, ¿por qué no?, que también son colombianos, que también tienen una cédula, que también están allí, tengan la oportunidad de pasar a una vida mejor. Y yo creo que eso no es un idealismo, esa es una realidad que está ahí, que no se puede desconocer y que tenemos que afrontar. O sea que lo que va a cambiar en este país es que, como pasa cuando tú viajas por cualquier país, como Francia, como España, etcétera, que uno sí ve diferencias, pero no uno pasar de un mundo, digamos, que del país, del mundo desarrollado, a uno de los países, digamos, menos desarrollados, como se ve en el África, porque en materia de inequidades sabemos que el coeficiente Gini de nosotros es de los más malos en este momento, casi que en el planeta. O sea que vamos a enfrentar ese problema y vamos a resolverlo. Pensemos positivamente, y sí se puede.
Doctor Restrepo, ellos aceptan, quiero decir, los negociadores de las FARC, el secretariado, aceptan que el modelo castrochavista fracasó, aceptan la explotación intensiva y extensiva de la tierra, aceptan la inversión extranjera, aceptan no tocar el modelo de empresa privada en Colombia.
Bueno, yo creo que ellos pues en los documentos, si tú lees muy bien, no se tocó para nada en ninguna parte. Y entonces, desde que en las discusiones ellos no se pararon en ese punto y no lo pusieron como una condición para cerrar, es porque en las conversaciones lo aceptaron. En todos los países del mundo, en casi todos, hay estatutos para la oposición. Aquí se va a reforzar el estatuto para la oposición. Hay oposición, se ha comprobado que dejar que la oposición se exprese, que mantenga sus ideas, y ese es el mundo de la política. Es que la política es menos precisa, yo diría que menos eficiente que la empresa, pero es más importante porque determina los marcos donde se va a mover la empresa y la sociedad. Entonces, me parece a mí que ellos pueden tener un ideal por lo que estudiaron, por lo que vivieron, por lo como han concentrado sus ideas, incluso de una manera muy alejada a donde han ocurrido los grandes cambios y transformaciones que son las ciudades, que el modelo ideal pueda ser un modelo comunista, un modelo socialista profundo. Yo creo que eso no debe haber cambiado mucho. Poco a poco han ido teniendo una idea de que el mundo es diferente y que tienen que entrar a competir por él, pero eso ocurre en todos los países, Darío. O sea, yo no creo que es que ellos se volvieron capitalistas en unos meses en La Habana. Ahora, ¿cómo analizaron a La Habana? ¿Cómo analizaron a Cuba? ¿Cómo analizaron cómo marcha ese país con el sistema que escogió? Eso ya es una cosa de cada cual, y también creo que la experiencia...
Doctor Restrepo, excúseme, tenemos ya la pregunta oficialmente porque vamos a la Casa de Nariño. Lo invito a que permanezca en la línea. ¿A usted le interesa conocer esa pregunta?